Previamente en Con el calzón por fuera.
No hay otra solución. Tendremos que viajar por el tiempo.
Es hora, Neto. Ya dinos tu secreto.
Creo que soy el papá de John Connor.
¡No mames!
2.0, tú tienes cara de que nos ocultas algo.
Recorcholis, creo que soy el padre de Skynet.
Un brujo que es doctor, mi amor, le pide llorar. Un brujo que es doctor, mi amor, le pide llorar. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, favor de...
Amigos, comenzamos. Esto es Con el calzón por fuera. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra directamente traído desde la Antártida.
Claudio Cuevas.
Si vienes de la Antártida.
Cada vez que grabamos hago el viaje directo desde allá que a Torreón.
Más bien como que de la Atlántida porque hueles como que a pescado.
Pues no, la verdad. Allá también comemos pescado.
Ah, muy bien, muy bien.
Es
muy
que
bien.
Para el frío nos embarramos en grasa de pescado, no sería...
De ballena. Tráeme mi tratamiento. Semen de ballena, placenta de ballena para el cabello. No, exacto. No. Con razón siempre te veo tan con omega 3 en ti. Tan pleno de omega 3 usted, hombre. Amiguitos, bienvenidos. Tenemos unas noticias que seguramente harán que se les caigan los calcetines.
Exactamente.
Es cierto. Siempre decimos lo mismo y las noticias también chafillas.
Ah, y esta noticia a mí la primera sí me emocionó.
No, yo también me emocioné. Porque, ¿qué creen, amigos? ¿Se acuerdan de Garth Ennis?
Sí.
Que se escribe Garth Ennis.
Exacto.
¿Por qué lo recordamos, Claudio?
Lo recordamos porque ha escrito muchas cosas muy chidas.
Tales como...
Preacher, Hitman... para Marvel hizo Punisher un buen rato y actualmente está en The Boys.
¡Cochino!
Y varias miniseries de guerra y una que se llama Jennifer Blood.
¡Wow!
Pura, bueno, la verdad, chidez.
La verdad es un escritor muy prolífico y bastante bueno. Y aquí la Decan va a echar una porra a Garth Ennis. ¡Chiquiti! ¡Chiquiti boom bombita! ¡Chiquiti boom bombita! Ah, no, yo estoy haciéndote el coro. ¡Agradece, Decan! Bueno... Pinche momento. Ay, Edecán, aquí no decimos groserías, recuerde el código de ética de este estudio y de este show en general. Bueno, pues este Garth Ennis, ¿qué creen? Va a ser director de cine, tal y como lo oyen, escritor y director. Esa película va a ser, es un cortometraje en realidad, dura, no me acuerdo si 11 o 17 minutos.
17 minutos.
17 minutos va a ser
de
fantasticidad, como bien dice el, digo yo, como bien se dice por ahí, va a ser estrenada en la Comic Con, a la cual no vamos a asistir otro año más.
Nos hacemos del rogar, Neto, siempre nos invitan, pero no nos dan.
Por favor, venga, no sé, me van a incluye sexo oral de las edecanes gringas, tal vez vaya.
Bueno.
¿Qué estás diciendo, Edecán? ¿Dónde levanta falsos? Bueno, estábamos... Ah, bueno, lo van a estrenar ahí en la Comic-Con y... ¿Leíste la reseña de qué se trata? Suena bien loco.
Sí, sí, es una combinación entre una... Bueno, de guerra, que es en Afganistán.
Sí.
Ciudad en el desierto de Afganistán. Y no solamente pelearán contra los talibanes.
¿Contra quién más? Sino
contra una fuerza supernatural de los muertos que se levantan.
Chan, chan, chan.
Exactamente, así es de que... ¿qué será? De zombies, ¿no? Básicamente de zombies, supongo yo.
Zombies talibanes con ametralladoras.
Exactamente.
El sueño húmedo de la Edecán. Sí, dice la Edecán que le parece salvando al soldado Pérez. Con zombies.
¿Cómo se llama la película? Bueno, el cortometraje.
¿Cuál?
Esta de...
Ay, se me olvidó.
Neto. ¿Es Stitch? Algo así.
Sí, Stitch es como cocidos.
Uh-huh. Y creo que la página oficial es Fear de Stitch o algo así. Stitch o algo así. Bueno.
Témanle a Dilo y Stitch.
Ándale. Pueden buscar información más en la página de Avatar Press, que es esta editorial de cómics, que son como que como coproductores o alguna cosa así del cortometraje este.
Esta noticia fue patrocinada por Avatar Press. Avatar Press siempre presente en los mejores podcasts. Oye, ¿y luego qué más, amigo? Bueno, bueno, esa... cuéntanos de la siguiente noticia. Hay un título que nos gusta mucho y que ya hay una película basada en este título. Dos películas, ah, no sabía yo.
Sí.
Y aquí la de Khan está orgásmica, nomás oye la palabra que vamos a mencionar. 30 días de noche. Funcionó.
Exactamente. Bueno, desde su inicio, 30 días de noche siempre ha sido una serie de miniseries. En las que originalmente las escribía este Steve Niles, que es el creador, junto con Ben Templesmith. Después empezaron a invitar a otros creadores, otros escritores y otros dibujantes. Y acaban de anunciar que va a ser ahora sí ya una serie regular, mensual, escrita por Steve Niles y dibujada por ni más ni menos...
¿Quién? ¡George Pérez!
¡Woo! No, claro que no. Aquí pura calidad. Por Sam Keith.
El de Max.
Exactamente, el más conocido por la el cómic y la caricatura de Max.
Oh.
O sea, pura chidez, o sea, mensual. Yo creo que ya tiene un buen rato que Sam Kidd no tiene una serie mensual continua. Ha tenido igual miniseries, pero así una serie regular.
Wow, no, pues ya fueron a todas las papelerías del pueblito donde vive Sam Kidd porque se gasta toda la tinta negra del universo.
Exactamente, pero muy chido. ¿Por qué ya saben que 30 días de noche es una serie de vampiros desarrollada principalmente en Alaska, ¿verdad?
Y muy oscuro, no sé cómo la va a hacer con tanta nieve, se va a friquear. Él es que dibuja pura oscuridad. De hecho, ¿por qué creen que los trabajos del niño de Sam Kidd todos están impresos en tinta azul? ¡Papá, otra vez te acabaste la tinta negra! ¡Ay, lo siento, pequeño Sam!
Pequeño Sam.
Oh, I'm sorry, little Sam.
Dad, not again.
Go to your room.
I'm in my room.
Bueno, ya después de que vimos esa pequeña escena familiar en la casa de los Kids, comencemos ya con las reseñas, Neto.
Is it necessary? ¿Es necesario? ¿C'est necessaire? Ay, hablo. Ay, soy tan políglota. Chevy Soña. ¡Auch! Oye, pues vamos a reseñar un título de la Marvel Comics, porque la semana pasada no reseñamos nada de ellos, reseñamos puro DC, y la urticaria que me salió en el Yuhu no me dejó dormir, por eso hay que...
Hoy... Te sentías como que estabas traicionando a tu familia.
Por supuesto, ¿no? Claro, por eso esta semana vamos a reseñar un cómic de la Marvel Comics, amigos.
O sea, bad.
Pero... como normalmente lo que hasta recientes fechas lo que está publicando estos compas es pura cochinada, pura basura, pues vamos a reseñar otra cosa que se llama Mystery Men, los hombres misterio. No, Mysterio sería misterio, los hombres misterio.
Fíjate que esta, como dices tú, esta es una miniserie.
Uno al cinco, van uno. A ser cinco números. Este vamos a reseñar el número uno, que costó $2.99. Y es un estilo muy Pulp Fiction, no como la película, niños.
No.
Pulp Fiction eran cómics que se publicaban a principios del siglo XX, llámese por ahí de 1900, a finales de 1920, principios de 1930. Pero aquí está besando en este show. Yo ya no entiendo. Estoy mutando a Ricky Martin, que pues. Can. No, en vez de mutar, no sé, a este señor ya viejito que se está muriendo, no sé, a. A Ricky Martin, no, a Clint Eastwood. ¿Cómo voy a estar mutando a Ricky Martin? No friegue. Bye, por favor, seguridad, desalojen a la decan. Dije desalojen, no besen. Gracias, seguridad. ¿Qué estaba? Antes de ser interrumpido por la decan. Ah, ya, en los 30s. Así, en 1930 eran de ficción, también había de novela policíaca y se imprimía en un papel que se llamaba pulp, que aquí vendría siendo así como papel revolución, con el que envuelven las tortillas aquí en México.
Exactamente.
Entonces, lo escribe David Lees. ¿Ese quién es? Pues escribió en Black Panther, Man Without Fear. Pues la quedó medio chafa, pero este cómic sí le quedó chido, espérense. Y lo dibuja Patrick Searcher. Oh, ese es el que dibujó Spider-Man Noir.
Ah, ok.
Bueno, está situado, déjenme les digo, en el universo Marvel. Es una historia con retrocontinuidad. ¿Qué es eso? Bueno, se trata de que, o sea, está el universo Marvel y hay cosas que nunca se mencionaron supuestamente, como son el origen y existencia de estos personajes. O sea,
existe... Esto se supondría que vendría a ser antes de que aparece incluso los Cuatro Fantásticos.
No, incluso antes que el Capitán América. Fue antes, es en la recesión antes de las guerras mundiales.
Ándale, sí, o sea, es antes de los superhéroes.
Pues. Sí, fue en 1932, en medio de la Gran Depresión y de los momentos más oscuros y violentos del gabacho. Y aquí empezamos viendo el asesinato de una cándida actriz que pasa a ser, más bien, la novia de The Operative. Uno de los superhéroes que protagonizan esta historia. Esta actriz muere a manos de un monstruo al que todos los personajes femeninos, al menos, parecen verlo como alguien atractivo. ¿Cómo ven?
Sí, tiene así como un hechizo, alguna cosa así, que un demonio le hace que todos lo vean como atractivo. Él quisiera verse, ¿no?
Sí, sí, como, como las demás personas que quisieran verlo como alguien atractivo. El monstruo este sirve una presencia demoníaca, que es el que le hizo el favor ese de hacerle el Extreme Makeover. Y están buscando un talismán que se encuentra en Troya. No les voy a revelar más, lo voy a contar más o menos de los personajes que tienen nombre, la verdad, chafas, como... Pues van muy acordes, ¿no? A cuando los humanos se llamaban Herminia, Pío Quinto, Eduviges, Nicéforo, etcétera, o sea, son nombres horribles que igual y se usaban en esa época, ¿no? Se llama Aquiles porque van a Troya, recuerden, y como Aquiles al parecer sigue vivo. La Aviatrix, por favor. El Operativo, el Revenant, que en francés es como que el que regresa, el del más allá, por así decirlo, es un afroamericano, y el Cirujano. Bueno, pues esos son los personajes que estamos viendo. Hasta el momento se han presentado solo tres personajes. Una científica que es hermana de la novia muerta. El muchacho este que es como un tipo de Robin Hood, que asalta a los ricos y al parecer se lo reparte a los pobres por la depresión. No por la depresión que pasaba, sino depresión económica del país. Y el Revenant, que es como un tipo fantasma, un tipo el príncipe de los huérfanos, así como que se hace de humo, de neblina.
Sí, el primero, el que aparece ahí, viene siendo como el clásico ladrón elegante de esa época, ¿no? Como el fantoma, o cosas así. El que dices tú que es como Robin Hood, porque él pertenece a la alta aristocracia, sociedad, sí. Pero igual roba a los pues ahora sí que sus compas, a los con los que anda, para por si se ve el caso ahí de que les deja dinero a varios inquilinos de un edificio a los que van a desalojar. Entonces él les deja dinero para que puedan pagar la renta y todo eso. Entonces, este tipo de personaje es muy de esa...
muy socorrido,
tipos,
sí.
Ajá, del lo que se llama el Pulp Fiction, ¿no? El ladrón elegante, ¿no? Como dices. Sí. Se me hace muy chido eso del... Ay, ¿cómo se llama? El que es el negro.
Sí.
Que,
Revenant.
Que los otros... Bueno, la sociedad dijéramos así como que... Ay, es un negro, guácala, porque está muy... En la onda de la discriminación,
sí.
¿No? O sea, ellos dicen, o sea, aparte de que es así como que vigilante, es un negro, o sea...
¡Déjatelo de vigilante, güey! ¡Es negro! ¡Guácala!
¡Ándale! Esa es exactamente la actitud que tienen ellos.
Yo no.
No,
pues, no, no yo
tú
no.
Tú no, yo sé que tú no. Tú eres un hombre de mundo.
Pero por supuesto.
Acostumbrado a convivir con personas de todos los continentes.
Y estratos sociales, venga.
Bueno, entonces la historia a mí se me hizo buena.
Sí, está interesante, a mí también me gustó mucho, me dejó enganchado.
Si alguien me lo da así sin portada, no creería que es un cómic de Marvel.
O sea, sospecharías, no, porque el periódico es el diario El Clarín, donde salen todas las noticias.
Sí, sospecharía. Pero, o sea, nada, o sea, es completamente diferente a lo que está publicando Marvel
ahorita. La cochinada que está publicando Marvel ahorita, ajá, sí.
Y se me hizo muy chido, o sea, sí está chido como para que si lo ven por ahí, léanlo,
cómprenlo. Es más, compren el TPB ya que salga publicado, son 5 numerillos, ¿cuánto les va a costar? No sean macanas, no sean piedras, no sean amarrados, no sean avaros.
Sí, o vayan comprándolos desde ahorita.
Sí, también.
Sí, se me hizo muy chido.
Sí, está muy chido. También, bueno, hay policías corruptos que están tratando de incriminar a la identidad secreta del operativo. Pues muy al estilo de la época.
Se me hizo como, podría ser parecido a lo que habíamos hablado de Criminal, ¿fue?
Pero Criminal está situado en los
60. Más para acá, pero es en el estilo, se me hace, ¿no? Bueno, Criminal no trae.
Es que no hay superhéroes, sí.
Pero en el estilo de la historia, pues oscurona, El dibujo también así parecido.
Sí, bueno, incluso el dibujo, qué bueno que lo mencionas. A mí se me hizo muy bueno. Muestra que estoy diciendo. Me muestra la lengua. Mezcla el realismo del género con la fantasía del superhéroe. Sí. Aunque sabes que la verdad sí le echó mucha flojera. Se vio bien perezoso en algunas páginas. Porque, o sea, dibuja a los personajes, pero los fondos solo los pinta de color.
Sí,
flojeó, pero la verdad lo compensó con las expresiones faciales y las corporales. Está bien chido, está muy chido, yo se lo recomiendo ampliamente.
Exactamente, entonces esta es una miniserie de 5 números. Uh-huh. Apenas han salido creo que los 2 primeros,
¿no? Sí, han salido 2, todavía lo alcanzan a buen precio, no ha subido porque tampoco ha tenido gran éxito. Son tan misteriosos que ni siquiera nadie sabía que existían.
Exactamente.
Yo creo que ni Quesada sabe, ¿verdad?
Me acuerdo que lo único que se había mencionado de esta serie, que yo había leído, era que cómo le iban a hacer, porque ya existe la serie de Mystery Men, creo que era de los 80s, 90s. De hecho, que existe la película basada en los cómics de Mystery Men.
Cierto.
¿Te acuerdas? Uh-huh. Entonces que decían, ¿cómo le van a hacer si hay un cómic que ya se llama así y no van a tener problemas y todo eso, que a lo mejor le cambiaban el nombre? No sé en qué arreglos quedarían, o simplemente... El creador de los otros Mystery Men dijo, no importa, no voy a hacer pedo y pónganle como quieran. Uh-huh. Pero sí, eso era lo único que había escuchado de este título, hasta ahorita que lo leímos. Y la verdad sí está chido, sí está para que lo lean.
Como andan buscando el artefacto que estaba en Troya, pues yo le pongo... Troya, no Troya, Nedekan. No los condones, Troya. Troyan Men. Bueno, ¿cuántos Troyan Men le pone usted de calificación?
¿Qué será? Un 8.59.
Yo un 9. Le falta espectacularidad, pero porque estamos conociendo a los personajes. Nunca se había escrito algo respecto a ellos. Son bastantes personajes. Está muy bien planteado. Está muy bien llevada la historia. Te quedas enganchado. Quieres saber qué es lo que sigue. ¿Quién es este monstruo? ¿Y a quién sirve ese monstruo?
Exactamente.
Recomendable ampliamente.
Sí. Entonces, ¡Ding! Cambiamos ya de...
¡Oh, ha sonado la campana, Claudio! ¡Ni modo! ¡Es cambio de cómic!
Bueno, ahora vamos a hablar de otra miniserie que también va empezando. Y que más o menos había tenido algo de publicidad.
De hecho, el Loco Valdés, ¿no? Cantaba esa canción.
Exactamente.
A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Es el segmento musical de Con el calzón por fuera. Escuche cuando yo le voy a contestar favor de...
No mete el crito.
Ay. Ay, me acaban de decir viejo. Claro que lo veo en los reruns. Oye, Decan. Lo veo en Netflix. Ay, por favor. Que por cierto, Netflix ya va a entrar a México. Bueno, toda Latinoamérica.
Sí.
Bueno. Pues vamos a buscar chamba ahí, ¿no? Ya vamos a dejar por la paz este programa que nos está acabando todos los recursos por estarlo manteniendo.
Bueno, a ver, ya.
¿Vamos? Ay, perdón, me apasioné un poco. Bueno, sí, vamos a hablar de Witch Doctor.
Exactamente, que esta es una miniserie de Image Comics.
Sí.
Escrita y dibujada por...
Primero, yo me fui con la finta porque cuando vi la portada dije... ¡Robert Kirkman! Estamos hablando del creador de Walking Dead, Invincible, Marvel Zombies. ¡Wow! Él es el propietario de Skybound Entertainment, que está asociado con... publica en asociación con Image Comics este título. Está escrito por Brandon Seifert. En su casa lo conocen. Y le hablan de tú. Y está dibujado por Lucas Kettner.
Exactamente.
Pues, nice to meet you.
Exactamente. Como dices, este título de Witch Doctor. Ya ves que hace poco Robert Kirkman se convirtió ya en socio de Image Comics. Ya está al mismo nivel que McFarlane, que Eric Larsen y que Valentino y todos ellos. Ella es como si fuera de los fundadores. Entonces, como cada uno de ellos tiene su imprint, como le dicen, entonces Kirkman le puso así Skybound, ¿sí? En donde ahora están, se supone que Walking Dead, Invincible, todos sus títulos que él está sacando. Y dijo que él iba a empezar a promocionar o a ayudar a títulos que él sentía que estaban chidos y que valía la pena, ¿no?
Red Wing, escrito por este Jonathan Hickman, va a salir publicado en ese.
Ándale. Entonces, este fue el primer título que él escogió, Witch Doctor, que todo el mundo decía, ¿y estos de dónde lo sacó, no? Pero él decía, no, está bien chido y a mí me gustó y por eso los quiero apoyar a este chavo, ¿no? Y eso fue, creo que anunciado el año pasado, no me acuerdo si en la convención de San Diego o más pacasito, pero sí ya tenía buen rato que estaba anunciado y apenas salió este, que es el número uno.
Sí, interrumpo para decirte cómo lo publicitaban, cómo lo promocionan. Lo promocionan como el Doctor House, conoce a Fringe, conoce a Dawson's Creek, conoce a... No es cierto. No, solo Doctor House conoce a Fringe.
Fringe, exacto. Entonces, es un doctor de lo paranormal, dijéramos.
Sí.
Pero ellos le dan el enfoque de cómo los fenómenos paranormales él los ataca como los atacaría.
Fenómenos paranormales. En Oriente los atacamos.
Exactamente. Como un doctor trataría una enfermedad
venérea.
Normal, ¿no?
Una enfermedad venérea.
Pues platícanos tú acerca de tus experiencias y veremos si los tratan así.
Oh my gosh.
Bueno, entonces, porque él, o sea, él ve así como que es una posesión demoníaca, necesitamos darle un tales cosas. ¿De qué?
Un paracetamol.
Ándale, un paracetamol. No. O sea, él toma así para este demonio la receta es tal cosa, ¿no? Para una posesión de este tipo tenemos que hacer esta otra cosa, pero más
inyecciones de mitripín, dice la de Can. Qué elegancia la de Francia.
Bueno,
ando muy cantor hoy, ¿verdad?
Sí, vienes con la como academia, que, todo lo que da.
Obvio. Es que cuesta subir la cuesta. Bueno, y luego.
Entonces, el enfoque científico, dijéramos, al fenómeno paranormal, ¿no? Uh-huh. Y en este primer número, él se enfrenta a eso, a una posesión de un niño. Un niño le.
Es poseído. Pensábamos que era por un demonio, pero. Ajá.
Él llega y ve y dice, les dice a los papás, en primera, un sacerdote que está ahí lo manda al doctor, le dice, ¿sabe qué? Usted ahorita le acaba de pasar esto, le va a dar un derrame cerebral.
Váyase. Lo noto policontundido.
Exactamente.
¡Auch!
Entonces, ya ven, tiene un ayudante que se supone que también es, acaba de empezar a trabajar con él, uh-huh. Entonces también es el ayudante como que se asusta y tal onda. Entonces ven al niño poseído y él dice, una posesión, está así y asado. Y les
asado.
Explica.
Así ya asado.
Bueno, y entonces les explica a los papás de que miren, yo tengo esta máquina y con esta máquina podemos extraer al demonio.
Ah, ¿no? Porque tenemos a un primate que está, ajá, un changuito.
Un changuillo que monio, está poseído. Entonces, y ya él les muestra cómo saca al demonio, que les dice que la posesión es como una infección, ¿no? Dice, el demonio entra en ti como una larva.
Un parásito.
Que va creciendo y cuando ya está grande tiene que salir, ¿no? Entonces se supone que su máquina lo que hace es, lo hace que se desarrolle más rápido y lo saca. Uh-huh. Ya formado demonio y ya afuera lo mata. Entonces, los papás primero como que se asustan y todo, pero luego dicen, no, pues el changuito ya quedó bien, ¿no? O sea, a su hijo también lo vamos a curar. Y entonces, ya cuando van a experimentar, cuando ya están con el niño, él primero no sé, le hace como unos rayos X o alguna cosa así de su aura y le dice, no, pero el chavito se ve diferente, no se ve poseído normal. Y se me hizo muy chido ese toque que le da de que él dice, él no recuerdo la enfermedad, pero viene
dijo, siendo... Dijo que tenía, que era un niño con así tipo inmunodeficiencia paranormal.
Ándale, que es como, que una en lo normal es lo que se le conoce como un niño burbuja, de esos que tienen que vivir aislados completamente, sí. Porque cualquier infección les pega muy fuerte. Entonces este niño sufre de eso, pero en versión paranormal, ¿no? O sea, cualquier demonio luego lo puede atacar. Y de hecho está infectado por como 5 o 6 demonios, ¿no? Se ve ahí en la...
Sí, eran los exintegrantes de Menudo.
Exactamente.
Y Gasparín.
Y entonces él le dice que pues básicamente tiene que crearle una burbuja.
El Bubble Boy. Sí.
Para que no los demonios no puedan atacarlo.
Sí, y pone sellos, pone... ¿cómo se llama? Runas arcanas y pone así muchas
le hace,
talismanes
le dice,
afuera
les dice
de la
a ellos,
casa.
Les dice a ellos que es así como que el Feng Shui de su casa y les arregla todo alrededor de la casa con las figuras estas y todo.
Para que no puedan entrar los demonios.
Para que no puedan entrar los demonios, pero le dice al niño, o sea, les dice, no puedes tú salir, porque saliendo luego
vas a empezar a hablar arameo.
Ajá, te van a atacar, entonces tú tienes que quedar aquí, pero vas a estar seguro mientras estés aquí adentro de tu casa.
Sí, ¿no? Y le promete que lo van a curar, no nomás fue esta solución mexicana, ¿verdad?
Sí, le dice, yo voy a investigar qué hacer para curarte, ¿no? Y entonces digo, a mí sí me gustó, se me hizo chido.
A mí me pareció, o sea, me gustó mucho eso, ¿no? La mezcla entre la ciencia médica y los churros paranormales, sí, me gustó, o sea, se ve que sí le estuvo dando pero duro a la Wikipedia. Ay, ¿cómo se dice esto en científico? Ya.
Ándale, sí.
Dolor de cabeza, cefalalgia,
oh. Bueno, sí, y a mí el dibujo, tú me habías dicho que a ti no te había gustado el dibujo, ¿no?
No me gustó el dibujo, me parece, déjame, no, voy a dar mi opinión. A mí me parece que en comparación con este dibujo, el dibujo del libro vaquero es como hiperrealismo. Así.
El libro vaquero está bien dibujado.
Pues por eso, pero no está muy bien dibujado.
Bueno, este dibujo a mí sí me gustó. Se me hizo entre caricaturesco. Admito que hay partes donde sí se ve que todavía les falta un poquito. No estamos hablando de los niveles de Moriarty.
No, esa cochinada.
Esto sí está. Yo digo que sí está bien dibujado. Me gustó el estilo. Está así, les digo, como que caricaturesco. Y yo creo que mientras siga avanzando la serie, este cuate va a mejorar. Ojalá si salga mensual. Ojalá y todo este tiempo que se tardaron en iniciar sea porque era, bueno, para ya tener los 4 números listos. Pero sí se me hizo chida.
Ahí viene la edecán.
¿Y cuántos platos de asado le das?
¿De asado paranormal? A ver. Yo le daría un 8.
Yo 7, 5. No me decido, asados paranormales.
Sí, un 8 se me hace bien. Porque
la edecán se está matando. ¿Qué onda?
Está siendo poseída.
Lo poseyó el asado.
Te digo, yo siento que sí van a mejorar. Y pues a ver qué más, después de esta miniserie, a ver si siguen con otras o a ver qué más
le. Pues a ver, digo, como intento está bien. O sea, yo no lo compraría, pero si me lo presta alguno de los clientes, digo, yo con todo gusto lo leo. Se lo regreso manchado de manteca.
De asado.
Pero sí se lo regreso. Sí lo leería.
Sí lo leerías. Bueno.
Bueno, ya para concluir. A nuestro amigo Blas, que dice que George Pérez no rifa, le digo, y le manda saludos la decán. Yo opino que sí rifa. ¿Qué creían? ¿Que iba a continuar con la agresión? Pues no, soy un hombre de paz. Tal vez hace años tendría que haber demostrado
es
algo.
Es que ya no puedes defender lo indefendible.
Nada, para nada. No, es muy buen dibujante. Hay a quien le gusta y a quien no. Ajá. Punto final. Ajá. O sea, y por ejemplo, a mí, yo aclaro. Frank Miller, a mí sí me gusta cómo dibuja, con todo y que el estilo es poco convencional y que dibuja bastante surrealista cada vez más, a mí sí me gusta.
Porque a ellos no les gusta.
Porque, no, parece que entendieron como que no me gustaba Frank Miller, pero no sí me gusta.
Ok. No te gusta, neto.
No, sí me gusta.
El rato vas a decir que te gusta Grant Morrison, nomás para quedar
no, bien. No, Grant Morrison, claro que no, nunca me va a gustar. Luego voy a hacer una tesis de por qué no me gusta Grant Morrison y lo voy a subir al internet.
Vamos a hacer un especial, 24 horas continuas de Grant Morrison.
Oh, pues que rasque, que vomite todos los dentros.
Bueno.
Bueno, entonces, carnales, nos vemos. Que por cierto, no va a haber show en 2 semanas porque nos vamos de vacaciones.
Neto se va a meditar a las alturas, a los cerros.
Sí, no, me voy a la jungla la Candona y no es cuento, sí me voy.
Porque sí, tenemos por allá, escuchas, ven ahí a un norteño.
Voy a llevar el evangelio del calzón por fuera.
Bueno,
pero lo primero necesitan usar calzón.
Pero ya lo traen por fuera.
Ah, perfecto, ya ves, son los clientes perfectos, vato. No, Decán está preguntando que son los que se forran el... ¿Cómo dijo? El penis. Ay. No puedo repetir esas palabras. Qué cosa.
Bueno, Neto va a andar por allá para que si lo ven, lo saludan.
Va a andar en Chiapas la siguiente semana. Si Dios quiere, si andan por allá, busquémonos y hablemos de cómics. Seamos geeks en San Cristóbal.
Bueno, y entonces ya saben, escuchen también los otros podcasts, el del Carinto. y el de La Hora Muda, que es de películas de horror, y el otro es de música. Este,
el Carinto es de miedo, ¿verdad?
Carinto es de miedo. Este, y bueno, pues ya es todo por esta semana.
Esto es todo, Claudio.
Nos vemos en 15 días, yo creo.
Primeramente, Dios, en 15 días por aquí nos escuchamos.
Bueno, Neto va a traer sorpresas y vamos a hacer rifas cuando regrese.
Claro, claro que sí. ¿Sí?
Sí, ¿no?
Ok. Bueno, pues nos vemos. Que se la pasen chido. Felices vacaciones. Bye. Bye.